Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud de la asignatura Microeconomía Consumo del grado de Economía. Vamos a comenzar esta tutoría viendo el tema 6, si no está a tiempo completo porque es un tema bastante largo, que se trata sobre la estática comparativa de la demanda. Entonces, lo que vamos a hacer en este tema es partir de las funciones de demanda de un determinado consumidor y vamos a hacer algunos ejercicios de estática comparativa, estudiando cómo se ve afectada la cantidad demandada cuando varía la renta y se mantienen constantes los precios, o cuando varía un precio y la renta y el precio de los otros bienes permanecen inconstantes. Entonces vamos a comenzar estudiando la variación de la cantidad demandada cuando varía la renta. Entonces, vamos a considerar que varía la renta y los precios de ambos bienes permanecen constantes. O sea, partimos de una situación de equilibrio que calculábamos como, o que aprendimos a calcular en el tema anterior. Entonces, desde esa situación de equilibrio, lo que hacemos es variar la renta, pero manteniendo constantes los precios. Y vamos a ver qué ocurre. Entonces, si varía la renta, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, partíamos de ese equilibrio inicial, si aumenta la renta, lo que va a suceder con la recta presupuestaria es que se va a desplazar paralelamente hacia afuera. No va a variar su pendiente, pero sí que se va a desplazar. Entonces, estudiaremos los sucesivos puntos de equilibrio que se van a producir con diferentes curvas de indiferencia, y entonces vamos a poder clasificar los bienes en normales e inferiores. Los bienes normales del gráfico de la derecha son aquellos en los que la cantidad demandada aumenta al aumentar el nivel de renta. El nivel de renta aumenta porque se desplaza la recta presupuestaria hacia afuera. ¿Qué pasa? Nos podemos referir tanto a un bien como a otro. En este caso estamos hablando del bien X1, ¿no? Pues de la situación inicial a la final, cuando aumenta la renta, aumenta el consumo. Entonces, por eso decimos que este es un bien normal. Y bienes inferiores van a ser aquellos en los que la cantidad demandada disminuye al aumentar la renta, que es el caso de la derecha, del gráfico de la derecha. Entonces, en este caso, al aumentar la renta, disminuye la cantidad demandada. Fijaros que si nos referimos al bien 2, en el gráfico de izquierda, pues también aumenta, con lo cual los dos bienes son normales. En el gráfico de izquierda y en el gráfico de la derecha, el bien 1 es inferior, pero el bien 2 es normal. Eso, analíticamente, lo vemos estudiando el signo de la derivada de la función de x, o sea, de la derivada de x1 con respecto a la renta. Si esa derivada es positiva, hablamos de bienes normales. Y si es negativa, hablamos de que ese bien es un bien inferior. Si yo voy uniendo todos aquellos puntos de equilibrio que se van a producir, porque si yo desplazo la recta presupuestaria, pues el equilibrio inicial ya no se produce, y menos con esa curva de indiferencia, pero sí que se van a producir sucesivos puntos de equilibrio con diferentes curvas de indiferencia conforme yo vaya aumentando la renta. Entonces, si yo uno todas las cestas óptimas del consumidor que cumplen la condición de tangencia, conforme yo vaya incrementando la renta, obtendré lo que se llama la curva oferta-renta o senda de expansión de la renta, que como definición es el lugar geométrico de las cestas óptimas, de las cestas que demanda el consumidor a los diferentes niveles de renta. Entonces, si ambos bienes son normales, como el caso del gráfico de la izquierda, la senda de expansión de la renta, la línea amarilla, será una curva creciente, porque ambos bienes van a incrementar su consumo. Y si un bien es normal y el otro es inferior, como es el gráfico de la derecha, pues la senda de expansión de la renta será una curva decreciente. ¿Vale? Esa senda de expansión de la renta está definida en el espacio X1 y X2. Y me da puntos de equilibrio para diferentes niveles de renta. Entonces, yo puedo coger para cada uno de los bienes, para el bien X1 y X2, los diferentes valores de X1, por ejemplo, y los diferentes valores de la renta que han dado esa cantidad demandada, y trasladarla a otro gráfico en el que ya tendríamos la renta en el eje de abscisas y la cantidad demandada del bien en el eje de ordenadas. ¿Vale? O sea, hemos sacado los datos de renta y cantidad del gráfico anterior y los pasamos a este gráfico de aquí. Y entonces obtenemos unas funciones que dependen, la cantidad demandada depende del nivel de renta, que se llaman curvas de Engel. Y hay una para cada bien, lógicamente. Si el bien es normal, este gráfico está sacado de la página anterior del gráfico de la derecha, donde había un bien inferior y un bien normal. Pues bueno, si el bien es normal, la curva de Engel va a tener pendiente positiva. La curva de Engel va a ser creciente. Y si el bien es inferior, la curva de Engel va a ser dependiente negativa, va a ser decreciente. Eso es lo que nos está diciendo, es que conforme aumentamos la renta, que está ahora en las fichas, disminuye el consumo de X1. Por eso es la curva decreciente y por eso ese bien es inferior. Vamos a ver curvas de oferta-renta, curvas y curvas de Engel con diferentes tipos de preferencias, que son las que hemos estudiado: bienes sustitutivos, complementarios, coplula y demás. Bueno, entonces, el primer caso que tenemos es el de bienes sustitutivos perfectos. La curva de demanda la obteníamos a partir de una función de utilidad que era de ese tipo. Y obteníamos las funciones de demanda. Y dependiendo si la relación marginal de sustitución era mayor, menor o igual que el cociente de los precios, obteníamos las funciones de demanda, que en este caso eran solución esquina y, salvo el caso en que las pendientes fueran iguales, en cuyo caso no se pueden establecer las funciones de demanda, en los otros casos se consumía toda la renta en uno solo de los bienes y nada en el otro. Con lo cual, estas funciones de demanda, digamos, son las que obtuvimos ya en temas anteriores. ¿Vale? ¿Cómo es la expansión, cómo es la senda de expansión de la renta o curva de oferta-renta? ¿Vale? Pues en el primer caso, que solo se consuma del bien 1, la senda de expansión va a coincidir con el eje de abscisas, porque solo consumimos de X1. Entonces, conforme vamos aumentando la renta, vamos situándonos, pero siempre en el eje de abscisas. En el caso que la pendiente de los precios sea mayor que la relación marginal de sustitución, la senda de expansión de la renta va a ser la que reordenada, porque solo vamos a consumir del viento. ¿Y la curva de Engel cómo es? Pues es, en el primer caso, una recta creciente de pendiente 1 partido por P sub 1, y la del bien 2 es, coincide con el eje de abscisa, ¿vale? Cuando el coeficiente de precios es mayor que la relación marginal de sustitución, la curva de Engel del bien 1 es el eje de abscisa y la curva de Engel del bien 2 es una recta creciente dependiente 1 partido por P sub 2. En el caso de que ambas pendientes sean iguales, no podemos establecer una función de demanda y solo podemos decir, como ya vimos, que la solución debe satisfacer estrictamente la restricción presupuestaria. Otro tipo de bienes que vimos fue el de los bienes complementarios perfectos, ¿vale? Entonces teníamos una función de utilidad que era de este tipo, que podíamos hacer una transformación monótona y expresarla de esa forma. En ese caso, A es igual a 1 partido por alfa y B es igual a 1 partido por beta, ¿vale? Las funciones de demanda que obteníamos en el tema anterior eran estas de x sub 1 según utilicemos alfa o y beta o A más o A y B. Y de x sub 2 son las que tenemos aquí, lo mismo, según utilicemos alfa y beta o A y B, ¿vale? Bien, para obtener la curva de oferta renta o senda de expansión de la renta, dividimos x sub 2 entre x sub 1. También podemos igualar las expresiones entre llaves, ¿vale? Porque lo que queremos es resolver una ecuación, ¿vale? Entonces, x sub 2 nos quedaría es igual a beta partido por alfa x sub 1, que es también igual a A partido por B, X sub 1, ¿vale? Entonces, como vemos, se trata de una línea recta. Esta expresión es una línea recta creciente, porque el coeficiente de X sub 1 es positivo, y la pendiente es beta partido por alfa o A partido por B, que son los parámetros que recogen las proporciones en que se consumen ambos bienes. Y esa senda de expansión está formada por puntos que son los vértices de todas las curvas de indiferencia. O sea, partiría del origen de coordenadas y pasaría por todos los vértices. Las curvas de Engel de ambos bienes serían estas que tenemos aquí, ¿vale? La pendiente de estas curvas vendría dado por el coeficiente de la variable M, ¿vale? En el caso de preferencias coprublas, que es otro caso que vimos, la función de utilidad típica la expresamos así, es producto de x sub 1 por x sub 2, elevados a unos exponentes, C y D en este caso, podría haber también un coeficiente delante, ¿eh? Las funciones de demanda que obteníamos son estas, que son siempre las mismas, independientemente de precio, o sea, de los valores de la función de utilidad, de los exponentes o de los coeficientes, esas son siempre constantes, y dividiendo x sub 2 entre x sub 1, obtenemos la curva de oferta-renta o senda de expansión de la renta. El coeficiente entre ambos sería eso, y despejando x sub 2 tendríamos la senda de expansión de la renta, que es una línea recta también dependiente p sub 1 por d partido por p sub 2 por d, ¿vale? La curva de Engel del primer bien sería esta x sub 1 por c partido por c más d por p sub 1 multiplicado por m. Entonces, son también las curvas de Engel de las preferencias obtuplas, son también líneas rectas de pendiente positiva, son líneas rectas crecientes. Y esta es la expresión de estas curvas de Engel. Otro tipo de preferencias que estudiamos fueron las de las preferencias cuasilineales. Las preferencias cuasilineales, este era un ejemplo, no es el único que te puedo poner, de preferencias cuasilineales, pero es el ejemplo que utilizábamos. Logaritmo de x sub 1 más b x sub 2. Entonces, las funciones de demanda que obtuvimos en el tema anterior eran estas que tenemos aquí. Entonces, la curva de Engel para el primer bien, para el bien 1, va a ser una línea con un tramo recto vertical, dado que la cantidad demandada de aquel es independiente del nivel de renta. Esta función de demanda del bien 1 es independiente del nivel de renta. Y la curva de Engel nosotros la representamos en unos ejes de coordenadas que está la renta en abscisa y x sub 1 o x sub 2 en ordenada. Con lo cual, si en esa función de demanda la cantidad x sub 1 no depende de m, pues entonces ya no el valor de m que tengamos, pues la función de demanda, la curva de Engel, que es la que está representada en ese gráfico, es una línea recta vertical. Y en el caso del bien 2, en ese caso será una línea recta también con pendiente 1 partido por P sub 2, que es el coeficiente del nivel de renta. Entonces, cuando se consume una cantidad positiva de ambos bienes, la senda de expansión de la renta debe ser una línea con un tramo recto vertical, dado que la cantidad demandada del bien 1 permanece constante al variar la renta del consumidor, destinándose el incremento de renta que se esté produciendo al consumo únicamente del bien 2. Por eso nos situaremos sobre un tramo vertical. Otro caso que podemos estudiar es el de las preferencias homotéticas, que realmente ya las hemos estudiado. ¿Qué son preferencias homotéticas? Pues tienen que cumplir una de estas dos condiciones o las dos. Diremos que unas preferencias son homotéticas si o bien la relación marginal de sustitución es constante, o bien solo depende de la proporción en que los bienes son consumidos. Entonces, ya hemos estudiado preferencias homotéticas. Los bienes sustitutivos perfectos, la relación marginal de sustitución era constante, porque era la pendiente de las curvas de indiferencia y era en línea recta. Y la curva de Engel es el eje de abscisa, según se consuma el bien 1 o el bien 2. ¿Vale? Esas son preferencias homotéticas. Pues los bienes complementarios se consumen siempre en la misma proporción, con lo cual también son preferencias homotéticas. Y las preferencias de coctublas, la relación marginal de sustitución dependía de la proporción en la que se consumían ambos bienes. La relación marginal de sustitución de las preferencias coctublas con la función de utilidad que hemos visto antes sería x sub 2 por c partido por x sub 1 por t. ¿Vale? Entonces esa es la relación marginal de sustitución de las funciones de Coctublas y esa función depende de la proporción x sub 2 partido por x sub 1 en que se consumen ambos bienes. Vamos a ver gráficamente este último caso. ¿Vale? Entonces las preferencias de Coctublas tienen la propiedad de que la relación marginal de sustitución permanece constante a medida que nos movemos a lo largo de cualquier radiovector que parte del origen de coordenada, como sería esa línea recta amarilla, o lo que es lo mismo, un rayo vector que parte del origen de coordenadas corta, va a cortar a las sucesivas curvas de indiferencia en puntos tales en los que la relación marginal de sustitución va a ser siempre la misma. Como lo que estamos haciendo es aumentar la renta, pero no varían los precios, es decir, no varía el segundo miembro de la condición de tangentes, la relación marginal de sustitución tampoco puede variar, porque la condición de tangencia en todos estos puntos se tiene que cumplir. Y si al no variar los precios no variamos el segundo término de esa igualdad, el primero tampoco puede variar para que se siga manteniendo la igualdad en todos los puntos que vayamos considerando. Entonces, la senda de expansión de la renta correspondiente a unas preferencias obdublas es siempre un rayo vector que parte del origen de coordenada. En general, las preferencias homotéticas, como son los bienes sustitutivos complementarios o las obdublas, dan lugar a curvas de oferta-renta o a sendas de expansión de la renta, que es siempre un rayo vector, una línea recta, que parte del origen de coordenada. En el caso de los bienes sustitutivos perfectos, se trataba del eje de abscisas o el de ordenada, pero no deja de ser un rayo vector que parte del origen de coordenadas, según se consumiera el primer bien o el segundo, ¿no? Y en el caso de los bienes complementarios perfectos, es la recta que une los vértices de las curvas de indiferencia, porque los bienes se consumen siempre en la misma proporción independientemente del nivel de renta. Y estas curvas, estas preferencias homotéticas, estos tres casos que hemos visto, tienen la propiedad de que dan lugar a curvas de Engel lineales. A ver si cambia la pantalla. Vale. Entonces, las curvas de Engel, la que teníamos antes era en la senda de expansión o la curva de afecta renta, estas son las curvas de Engel, van a ser lineales y partirán también del origen de coordenada, siempre y cuando se consuma una cantidad positiva, que en el caso de las referencias de Cobdubla y las de los complementarios perfectos son ambos bienes, recordad. ¿Qué estaba diciendo? En el caso de los bienes sustitutivos, gastamos toda la renta en un bien, solo se consume cantidad positiva de uno de los bienes, ¿vale? Pero en los bienes complementarios perfectos y en las bienes de curvas de funciones de utilidad de Cobdubla, se consumen cantidades positivas de ambos bienes, ¿vale? Entonces, en ese caso, las curvas de Engel van a tener pendiente positiva. Van a ser esa curva lineal, como la que está dibujada ahí, partiendo del origen de coordenadas. Otra propiedad que tienen las preferencias homotéticas es que la proporción de la renta gastada en cada uno de los bienes es constante, aunque la renta varíe, siempre que se mantengan inalterados, que no varíen, los precios de los bienes. Y en los tres casos que estamos viendo, pues en el caso de los bienes sustitutivos perfectos, Lo que va a suceder es que normalmente, aunque pueda haber un caso que ya hemos visto en que no queda definido, normalmente siempre se consume uno de ellos, cualquiera que sea el nivel de renta, con lo cual estamos gastando siempre toda la renta en ese bien. En el caso de los complementarios perfectos, ambos se consumen siempre en una determinada proporción. Por lo tanto, la proporción de la renta gastada en cada uno de los bienes va a ser constante. Y en el caso de las preferencias por dublas, la proporción de la renta gastada en cada uno de los bienes depende solo de los parámetros que figuran como exponentes en dicha función de utilidad, que es, como vimos en el tema anterior, una de las formas de obtener las cantidades de equilibrio, ¿vale? Porque la función de demanda de Cobb-Douglas, por ejemplo, el bien X1, es igual. A ver, aquí utiliza otros exponentes. Si la función de utilidad es X1 elevado a C por X2 elevado a D, la función de demanda del primer bien sería C partido por C más D, el exponente de X1 partido por la suma de los exponentes, multiplicado por la renta y dividido por el precio del bien 1, ¿vale? Entonces, la proporción de la renta que se gasta en cada bien viene dada por los exponentes de la función de utilidad, ¿vale? La relación que hay entre ellos. Y ya vimos que podríamos obtener la cantidad demandada sabiendo que el exponente de cada bien con relación a la suma de los exponentes nos decía la proporción de la renta que dedicaba al consumo de ese bien, ¿vale? Y luego ya dividiendo esa renta por el precio del bien, pues nos daba la cantidad. Vale. Vamos a pasar al siguiente apartado, que sobre la elasticidad. Vale. La elasticidad renta de la demanda. Bien. ¿Qué es la elasticidad renta? Es una medida de la intensidad con que varía la cantidad demandada de cada uno de los bienes al variar la renta del consumidor permaneciendo constantes los precios. ¿Eh? Es una medida de cómo afecta al consumo del bien la variación de la renta, por decirlo de una forma más sencilla. ¿Cómo definimos la elasticidad renta? Pues la elasticidad renta de la demanda es el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada del bien y la variación porcentual de la renta del consumidor, ¿vale? Porque estamos hablando de la elasticidad renta. En términos, si hacemos variaciones infinitesimales, pues lo haríamos con derivadas, sería la derivada de la cantidad con respecto a X dividido por lo que varía la renta con respecto a X, ¿no? Y reordenando términos tendríamos la fórmula de la elasticidad, que sería la derivada de X con respecto a M multiplicado por M y dividido por la cantidad. Y esto lo podríamos calcular, este valor de la elasticidad, para cada uno de los bienes. De esta expresión que tenemos ahí, el nivel de renta es siempre positivo y la cantidad demandada también es positiva. Pero el signo de la derivada de X con respecto a M va a salir positiva o negativa. Porque esa expresión que tenemos ahí es precisamente la pendiente, o sea, esa derivada que tenemos ahí es la pendiente de la curva de Engel. Entonces hemos visto que los bienes inferiores tenían pendiente negativa, ¿vale? 5. Cuando dibujábamos la pendiente de la curva de Engel, en el caso de bienes inferiores, la curva de Engel tenía pendiente negativa. Y cuando era un bien normal, la pendiente era positiva. Por lo tanto, la derivada, cuando estamos calculando la elasticidad renta, volvemos a la pantalla anterior, esa derivada nos puede salir positiva o negativa. Con lo cual, la elasticidad nos va a salir positiva o negativa. Si el signo de esa derivada es negativo, la elasticidad renta va a ser negativa. Entonces, estamos en el caso de un bien inferior. Si ese, si estamos en el caso de un bien normal, la derivada esa tiene signo positivo, con lo cual la elasticidad renta es mayor que cero. Y luego añadimos dos caracterizaciones de bienes en función de esa elasticidad renta. Cuando la elasticidad renta es mayor que uno, hablamos de un bien de lujo. Y cuando la elasticidad renta está comprendida entre 0 y 1, hablamos de un bien necesario. O sea, los bienes normales que tienen elasticidad renta positiva los podemos clasificar o dividir a su vez en bienes necesarios y bienes de lujo. ¿Vale? Todos ellos, necesarios y de lujo, tienen elasticidad renta positiva. Los bienes necesarios la tienen comprendida entre 0 y 1, pero es positiva, y los bienes de lujo la tienen mayor que 1. ¿Vale? Solamente cuando sea negativa hablaremos de bien inferior. Por lo tanto, la elasticidad renta nos permite clasificar a los bienes en estas categorías. Bien inferior o bien normal, y dentro de bien normal, bien necesario o bien de lujo. Bien, vamos a pasar a la elasticidad renta de los bienes y el comportamiento del consumidor. O sea, ahora lo que vamos a considerar es que el consumidor gasta toda la renta y consume exactamente dos bienes. Entonces, la ecuación de la restricción presupuestaria sería M igual a P sub 1 por X sub 1 más P por X sub 2, ¿no? O sea, sería, ahí estaría gastando toda su renta y consumiendo dos bienes, de los dos bienes. Entonces, nosotros lo que queremos es ver la relación existente entre la elasticidad renta y el comportamiento del consumidor. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es calcular la diferencial de la ecuación de la recta presupuestaria. Está puesta aquí, pero la recta presupuestaria sería esta, ¿no? Vale, pues la diferencial de esa es de la ecuación de la recta presupuestaria. Como consideramos que los precios se mantienen constantes, solo varía la renta, pues es igual a lo que varíe la renta, es igual al precio del bien 1 por la variación que tenga el consumo del bien 1 cuando varía la renta, más el precio del bien 2 por lo que varíe el consumo del bien 2 cuando varíe la renta. Entonces, podemos reescribir esta expresión dividiendo los dos miembros por variación de M, diferencial de M, con lo cual nos quedaría, si yo divido todo por PM, de M partido por BM es 1, y tendría el precio por lo que varía el consumo de X sub 1 al variar la renta, más P sub 2 por lo que varía el consumo de X sub 2 al variar la renta. ¿Vale? Entonces, en esta expresión que tenemos aquí, voy a introducir una serie de valores, porque yo lo que quiero es, de alguna forma, poner esa expresión en función de la elasticidad de la renta, que me aparezca la elasticidad de la renta, ¿vale? Porque hasta ahora solo tengo variación de la renta y variación del consumo, pero voy a ver si consigo poner esa expresión en función de la elasticidad de la renta, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Sobre esa expresión yo voy a introducir unos términos, pero dejándola invariable, ¿vale? Por eso, en el primer término, P1 por la derivada de X1 con respecto a M, al precio lo multiplico por X1 y lo divido por M. Y a la derivada la multiplico por M y la divido por X1. ¿Eh? Y en el segundo sumando hago lo mismo, pero introduciendo x2 en el numerador y en el denominador, de forma que me sigue siendo constante, ¿vale? Entonces, estas expresiones que nos quedan aquí son precisamente la elasticidad renta del primer bien y la elasticidad renta del segundo bien. O sea, con ese truco matemático puedo sustituir esto que he rodeado en círculo por elasticidad. Entonces me quedaría la misma expresión de arriba, ya tendría introducida ahí la elasticidad de cada uno de los bienes. Y eso multiplicado por S1 y S2, que es S1 y S2. Pues precio por X1 partido por M y precio del bien 2 por X2 partido por M. Eso es S J, S1 y X2. Esa expresión de S es la proporción de la renta gastada por el consumidor en cada uno de los bienes. Entonces, como estamos planteando el caso de que el consumidor gasta toda su renta, se tiene que cumplir que la suma de las proporciones de la renta gastada en ambos bienes tiene que ser igual a 1, ¿vale? Porque gastamos toda la renta. Entonces, esta expresión podemos interpretarla de la siguiente forma. Si el consumidor gasta toda su renta en adquirir cantidades positivas de ambos bienes, un conjunto de bienes, la media ponderada de las elasticidades renta de la demanda que hemos introducido ahí debe ser igual a la unidad, ¿vale? Es igual a 1. Las ponderaciones de esas elasticidades renta, S1, S1 y S2, que son precisamente la proporción de renta gastada en cada uno de los bienes. Entonces, con todo este proceso, nosotros hemos conseguido esta expresión ya, que es igual a 1, y entonces ahí podemos despejar la elasticidad renta del segundo bien. Simplemente despejar. Nos quedaría esta expresión 1 menos S1 por la elasticidad renta del primer bien dividido por S1. ¿Vale? Este 1 que tenemos aquí lo podemos sustituir por S1 más S2. Hemos visto aquí en la pantalla anterior que la suma de la proporción de la renta gastada en cada uno de los bienes tenía que ser igual a 1. ¿Vale? Entonces, en la expresión que teníamos, sustituyo ese 1 por S1 más S2. A ver si cambia. ¿Vale? Bien, y entonces eso me permite sacad factor, S sub 1, ¿vale? Yo aquí reordeno términos, S sub 2, partido por S sub 2, lo puedo separar, más S sub 1, menos S sub 1 por la elasticidad 30, el bien 1, partido por S sub 2, hasta ahora no hemos hecho nada. S sub 2 partido por S sub 2 es igual a 1 y puedo sacar en el numerador factor común S sub 1. Ya tendría S sub 1 partido por S sub 2 por 1 menos la elasticidad 30 del bien 1, factor común, he sacado ahí S sub 1. Con lo cual tendríamos ya puesta junta, ya definitiva, ya reducida, esta expresión, que la elasticidad 30 del bien 2 es igual a 1 más S sub 1 partido por S sub 2 multiplicado por 1 menos la elasticidad 30 del bien 1. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues nos serviría para confirmar voy a volver otra vez a esta pantalla donde hablábamos de las cómo caracterizábamos un bien normal, un bien inferior, ¿no? Entonces en el gráfico de la derecha veíamos que caracterizamos a uno como bien inferior, pero el otro bien normal. ¿Eso es así siempre? Pues bueno, es así siempre y eso nos lo dice esta expresión que tenemos aquí. Porque si este bien, si el bien 1 es un bien inferior, ¿qué significa eso? Pues que su elasticidad 30 es menor que 0, ¿vale? Es negativa, ¿vale? De acuerdo, como hemos visto al principio en la pantalla. Bueno, no cambio, que esto le cuesta bastante cambiar de una a otra, pues si no. Bien, si es un bien inferior, esta elasticidad 30 es negativa. Si es negativa, como tiene un signo menos, este término nos va a quedar mayor, o sea, nos va a quedar positivo, porque menos menos es positivo. Y uno más algo positivo, este término en conjunto nos va a quedar positivo. ¿Y qué conclusión sacamos de esto? Porque ese segundo sumando es positivo, ¿vale? Con lo cual, la conclusión que sacamos de aquí es que si el bien 1 es inferior, su elasticidad 30 es negativa, necesariamente la elasticidad 30 del bien 2 es positiva, ¿vale? Esta va a ser siempre mayor que 0. Si la del bien 1 es menor que 0, la del bien 2 va a ser mayor que 0, ¿vale? Con lo cual, si el bien 1 es inferior, el bien 2 es un bien normal. Pero aún podemos añadir aquí que, puesto que el valor de esa elasticidad es 1 más algo positivo, la elasticidad 30 del bien 2 va a ser mayor que 1, porque ya es igual a 1 más algo positivo, con lo cual nos va a quedar siempre mayor que 1, no solamente positiva, sino además mayor que 1. De forma que con esto llegamos a la conclusión de que si el bien 1 es inferior, el bien 2 forzosamente es un bien de lujo, porque su elasticidad 30 es mayor que 1. ¿Vale? Bueno, y vamos a dejarla aquí ya porque queda bastante y dejamos ahora de hablar de la variación de la renta y a partir de ahora el tema lo que estudia es la variación de la cantidad demandada, pero cuando varía el precio. Entonces, digamos que lo que hemos visto hasta ahora, hoy, es la estática comparativa de la demanda cuando varía la renta y los precios se mantienen constantes. Entonces, en la próxima tutoría, lo que haremos ya es ver el resto del tema, en el que se estudiará cómo varía la demanda, la cantidad demandada, pero cuando varía el precio de uno de los bienes y se mantiene constante la renta y el precio del otro bien, ¿vale? Porque son ya casi menos cuarto y no merece la pena entrar en esos temas porque no lo vamos a ver completo, ¿no? Porque hay que estudiar otra vez la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad cruza, ¿vale? Entonces lo dejamos aquí, en la próxima tutoría terminaremos este tema. Bueno, pues gracias por la asistencia y nos vemos dentro de 2 semanas. Lo que pasa es que ya la próxima tutoría ya es en enero, que será ya la última. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias por la asistencia y nos vemos en la próxima tutoría. Hasta entonces, pues un saludo. Voy a pasar ya la grabación, que tengo otra tutoría.